Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Recuerda mis olvidos. Olvida que no recuerdo. Abrázame y sonrío, porque sonrío porque te quiero. Bien, hoy hemos empezado el programa con esta frasecita que me ha llamado la atención, porque es algo que pide alguien que tiene Alzheimer, ¿no? Que recuerde sus olvidos, que olvide sus recuerdos, abrázame, lo que hablamos muchas veces de dar cariño, porque sonrío, porque te quiero. Es que es lo que en esta frase tan cortita corto. Se expresa pues mucho sentimiento con respecto al Alzheimer. Bueno, hoy está aquí conmigo Mari Carmen.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que vamos a seguir hablando pues de un montón de cosas que tenemos entre manos. Bueno, los que nos están escuchando, me imagino que sabéis que esto es el Café del Alzheimer, ¿no? Vale, a ver si os vais a despistar. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito para dar el último retoque a un taller que vamos a empezar este próximo lunes, que se llama Taller de Entrenamiento en Memoria Sistema Gradior.
Exactamente.
Entonces es un taller para estimular la memoria. No para nadie que tenga deterioro cognitivo.
No.
Personas normales y corrientes. Que a partir de cierta edad, pues bueno, la memoria hay que ejercitarla más.
Igual, ¿no?, que en otra parte del cuerpo.
Sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer este taller para eso. Para estimular la memoria. Además, ya lo dice el título, ¿no? Entrenamiento. Hay un entrenamiento estructurado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que se van a dar una serie de técnicas y recursos para
trabajar la memoria.
¿Se me ha olvidado esto? Pues que aprenda cómo recordar.
¿Cómo? Exactamente.
Bien, empezamos el lunes. Decir, luego lo repetiremos otra vez por si alguien llega más tarde a escucharnos, que tenemos ahora mismo 3 plazas disponibles.
Sí, porque tenemos 17 y 3 plazas.
Es de 20 plazas, hay 17 ahora mismo apuntados. Pues si alguien todavía está interesado, pues está a tiempo, incluso hasta el mismo lunes.
El mismo lunes,
a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana
se pueden llegar. Se puede inscribir, ¿no? Entonces, pues decir eso, que ahora mismo pues hay 3 plazas disponibles y que empezaremos
el lunes,
¿no? Mari Carmen, ¿tú qué vas a ser la que va a hacer este taller? Pues explica un poquito en qué se va a basar, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a hacer? No todo el taller, ¿no? Sino algunas pinceladas,
sí,
de qué ejercicios, por ejemplo, van a hacer, qué técnicas se le van a dar, para que, bueno, para que si hay alguien que no escucha y todavía no se ha apuntado, que lo vamos a repetir en otros momentos, pero ahora mismo este es el que hay. Pues que sepa
más o menos
qué es lo que vamos.
Pues son 16 sesiones y en total son 32 horas. Los lunes, como ha dicho Antonio, los miércoles y los viernes, de 10:30 a 12:30. Se va a trabajar a través de fichas y a través de actividades o ejercicios que se hacen de dinámica en grupo. Se trabaja desde lo que son la orientación espaciotemporal, se hacen ejercicios de cálculo, se trabaja la estimulación visual, también se trabaja la estimulación táctil. Pues bueno, pues un tipo de actividad, por ejemplo, sería el tocar, si es a nivel táctil, pues tocar diferentes figuras y decir pues si están hechas de madera, si están hechas de materias que sean. Y bueno, y va desde lo que son la orientación espaciotemporal hasta la última sesión, que abarca lo que son los olvidos, cómo hay que trabajar. Porque resulta que muchas veces el déficit de atención, cuando nosotros realizamos actividades de manera mecánica, como el limpiar la casa, y no prestamos atención, y con el paso del tiempo se produce una pérdida de atención. Pues cómo trabajar la atención.
Algo que es muy habitual que te pase.
Exactamente.
Es que te iba a preguntar una cosilla. Algo que es muy habitual que pase, te cruzas con una persona, sabes sí, quién es, pero exacto, no te acuerdas de su nombre.
Exactamente.
Pues hay también algunas técnicas para recordar eso.
Exactamente, o sea, ¿no? A través de una serie de fichas, pues se va a trabajar. Exactamente, se va trabajando a través de una serie de fichas, cómo vamos a prestar atención. Y darnos cuenta, bueno, pues que no, eso no quiere decir que tú necesariamente vayas a perder la memoria, pero que es necesario fortalecer la atención.
Y recargar también una cosa, que aunque esto pueda ser algo dinámico y distraído, es algo muy serio.
Sí, es un taller duro. A ver, no es asustar a las personas.
Vamos, duro en el sentido
de que tiene, hay que trabajar.
Hay
que trabajar, exactamente.
O sea, entonces, porque si vamos a estimular la memoria, lo lógico es... Entonces, que cuando hablamos, por ejemplo, has hablado tú, ¿no? De que saber si esto es de madera, tal, alguien que no escuche puede decir, bueno, menuda tontería. Pues no.
Pues no es una tontería. No hay ninguna tontería.
Yo, algunas veces, se puede dudar cuando toca una cosa si es de madera o no es de madera.
No hay ninguna tontería.
Entonces... Todo esto son técnicas hechas por expertos.
Exacto.
Porque no es que nosotros ahora
mismo. No la hemos inventado.
Vamos a hacer ahora un taller para entretener.
No.
Esto es algo muy serio. Precisamente por eso se exigen personas que no tengan deterioro cognitivo. Mm. Porque no es ni para prevenir el deterioro cognitivo.
No es para prevenir.
Es para
trabajar la memoria. Y ya está.
Sigue explicando. Sí, va muy bien.
Y bueno, y. Pues técnica. Es lo que vuelvo a repetiros, se va a aplicar una serie de técnicas, de estrategias, de herramientas. ¿Para qué? Pues para que cuando se termine el taller, que solo me vaya a tener 32 horas, pues en vuestra casa podéis trabajarlo. Porque hoy, por ejemplo, se ha escrito una persona con 63 años que me ha dicho que quiere el taller de memoria simplemente pues porque a su padre le salió Alzheimer con 80 años y ella quiere que le salga más tarde. Primeramente, que no te salga. Y segundamente, pues, que es una persona que hablando, pues, te das cuenta que lo que tiene es una persona muy despista. Y eso es
sí,
lo que se debe.
Pero el despiste no tiene que ver nada con la memoria.
Pero el despiste no.
Con la
lo
despiste de
los pérdidas de memoria, pero sí es cierto que hay que trabajar esos despistes, ese déficit de atención. Y ya vuelvo a repetir: son 16 sesiones, en cada sesión tendremos ejercicios. Que pueden ser 6 o 8 fichas, y en esas fichas, pues, ¿qué se va a trabajar? Pues resulta que si estamos con el tema de lo que son los recuerdos, el tema de los recuerdos, pues vamos a escribir una redacción de cómo era mi infancia, o vamos a escribir cómo era el día en que me casé. ¿Por qué? Porque seguramente que tú muchas veces hablas con las familias, pues, ¿te acuerdas cuando nos casamos, tal y cual? Sí. Pero al hacer esa actividad se está consiguiendo que tú extraigas más recursos de tu memoria, trabajas más la memoria, porque va a caer en detalle, ¿te acuerdas? Y porque se le puede preguntar, ¿y de qué color era la ropa? ¿Y cómo estaba la mesa distribuida? ¿Y qué comisteis? Y todo eso es una manera de trabajar.
Además también es un taller cómodo porque está estructurado en 16 sesiones, que
sí,
puede
no
parecer
cansa,
muy largo,
no cansa.
Pero es un día sí y otro no.
Y un día
no.
Alterno.
Entonces,
tiene su descanso para el café.
¿Qué es lo que ocurre? Pues es como decir, bueno, pues un día sí y otro no, pues voy a echar dos orillas, pues como otra persona se podría ir a dar un paseo, o se podría ir a cualquier sitio, ¿no? A tomarse un café ese día, pues se lo va a tomar allí.
Exactamente. Con el beneficio de que va a beneficiar tu memoria, que va a trabajar
y además,
tu memoria.
Totalmente gratuito.
Y es, exactamente.
Aunque yo sigo diciendo que gratis no hay nada, porque ya lo pagará alguien, ¿no?
No, sí.
Pero es totalmente gratuito para las personas que vayan a asistir. Entonces, bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que todavía quedan 3 plazas por si alguien quiere asistir. Tenemos el compromiso de volver a repetirlo. Probablemente lo hicimos el año pasado, ahora lo hemos hecho este año. Espero no tener que esperar al año siguiente para hacerlo. Probablemente a lo mejor sobre el mes de octubre quizá volviéramos a realizar otro taller de memoria. Ahora mismo es el que
lo
hay.
Que comenta Antonio, está teniendo mucha aceptación. El año pasado se hizo
sí,
con un gran,
todas las plazas, lo
se
mismo.
Cubrieron con un gran éxito. Y ahora no creo que vaya a ser lo contrario. Porque son talleres que dan muy buenos resultados.
Incluso nos cruzamos algunas veces con personas que han hecho el taller y se acuerdan
sí,
y nos lo dicen. O sea,
exactamente.
Que de algo le sirvió el taller de memoria, ¿no? Porque se acuerdan de muchas cosas. Bueno, ya pues nada más que
ya
decir. Que bueno, que en el próximo programa, pues, si no en el próximo, en el siguiente, pues haremos una pequeña evaluación de lo que ha sido el taller. Y bueno, y para que, hombre, se anime la gente, porque es que esto son cosas beneficiosas que sí. Te las ponen ahí y lamentablemente muchas veces
te lo están ofreciendo.
No entendemos algunos recursos que se ponen en manos de la ciudadanía y la ciudadanía no lo aprovecha. Luego, claro, nos quejamos muchas veces de que es que no hay esto, es que no hay aquello. Hombre, lo que no puede haber es un taller cuando tú quieras.
Hombre, eso no, pero cuando salga vamos a aprovecharlo porque lo que dice Antonio es gratis, claro, ¿no? Y se ofrece pues...
A mí me gustaría hacer un taller de estos pues por lo menos una vez al trimestre.
Sí.
Sería señal, pero lamentablemente pues, probablemente lo si mismo. Lo hiciéramos una vez al trimestre tendríamos un fracaso tremendo. Porque sí, no entendemos algunas veces
sí.
Las cosas que pasan. Pero bueno, ahí está. Lo dejamos ahí. Le recordamos está. Que hay 3 plazas ahora mismo disponibles y que comenzará
el lunes
a las 10 y media de la mañana en la sede de nuestra asociación. Bueno, pues vamos a ir un poquito hablando de formación y porque seguimos trabajando con nuestro plan de formación. Como hemos ido contando un poquito pues los trámites, pues informar que bueno, que hemos hablado de que nos tenían que homologar la asociación, sí. Pues bueno, ya han venido el
técnico
personal
de la
técnico de la
Andalucía.
Junta, pues a ver las instalaciones, a ver todo, y en fin, pues ya está el proceso de homologación y esperamos que no tarde mucho. Mientras tanto, pues bueno, estamos preparando un pequeño curso
de 10 horas.
Que es un curso pequeñito que se llama Habilidades de Comunicación en el Tratamiento de Personas con Alzheimer. ¿Y por qué le hemos puesto Habilidades de Comunicación? Porque muchas veces no es nada fácil comunicarse con una persona que tiene Alzheimer. Por lo menos comunicarnos como nos estamos comunicando ahora mismo nosotros.
Primeramente lo podríamos hablar con la rapidez que estamos hablando Antonio y yo. Porque no se enteran de nada.
Tampoco
vamos a ver.
Quiere decir que tengamos que decirle, oye,
eso no,
mira. No,
pero
eso
de una manera pausada, lenta y con palabras precisas.
Evitarnos las palabras muy técnicas.
Porque no las
pues
entienden.
Su vocabulario, porque si es una persona que, bueno, que ha tenido unos estudios avanzados,
vale,
pues lo hemos tenido allí y puede hablar perfectamente con ellos.
Es que dependiendo, exactamente.
Pero si ya tiene una cultura
nivel bajo, medio,
pues hay que adaptar el lenguaje.
Adaptarlo.
También a ellos. Y no es fácil muchas veces.
Exactamente, no resulta fácil.
Entonces, bueno, pues explica un poquito el curso de en qué va a consistir.
Bueno, pues como bien ha dicho Antonio, el curso se llama Habilidad de Comunicación en el Tratamiento de Personas con Alzheimer. Con los contenidos del curso os lo voy a explicar muy a grandes rasgos para que os hagáis una idea. Pues abarca desde lo que es, pues bueno, una pequeña introducción acerca de la enfermedad de Alzheimer, porque si no sabemos, hay muchas personas que se van a inscribir al curso y saben muy poco del Alzheimer, ¿no? Pues bueno, se va a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Luego, las diferentes fases que nosotros desde la asociación, porque se ven muchos manuales, siempre abarcamos que existen tres fases, ¿no? Como otros manuales que pone incluso 7 fases, que eso es verdaderamente una burra. Vuelvo a repetir que son 3 fases. Y una vez que ya se conoce la fase, las características que comparte cada una de las fases de la enfermedad, pues se trata lo que es la evolución del lenguaje en las diferentes fases de la enfermedad. Una vez que ya conocemos las fases, pasamos a cómo va evolucionando el lenguaje, desgraciadamente empeorando, en este caso, con este tipo de personas, y bueno, y estructurarlo en diferentes categorías. Luego, explicas qué es la comunicación. Primeramente, unas pinceladas muy grandes acerca de lo que es la comunicación, qué se entiende por comunicación, porque tenemos que saberlo para luego saber cómo extrapolar esa comunicación a este tipo de colectivos. Luego, otro apartado que incluye este curso, que como bien ha dicho Antonio, es muy corto, pero es un curso muy importante, es la inteligencia emocional, es decir, la importancia que como cuidadores tenemos que tener a la hora de controlar nuestras emociones, porque más adelante comentará Antonio sobre un artículo respecto a esto. Es decir, tenemos que controlar nuestras emociones, porque si yo estoy alegre, estoy triste, eso se lo voy a transmitir a la persona con Alzheimer. Eso es una habilidad de comunicación, ¿de acuerdo? Luego también vamos a tratar pues los trastornos psicológicos del comportamiento que se producen en las personas con Alzheimer. Es decir, estaban de una enfermedad en la cual se va produciendo pérdida de memoria y eso conlleva alteración en el comportamiento. El comportamiento no es el mismo que una persona que no tenga la enfermedad. Problema de comunicación en una persona con Alzheimer, lo que ha dicho Antonio. Es decir, surge una serie de problemas en la comunicación y que resulta muchas veces muy complicado porque no son matemáticas, 2 + 2. Es decir, que lo que tú te vayas a comunicar con una persona con Alzheimer va a ser, aunque comparta la estrategia a grandes rasgos, pero hay técnicas, pequeñas pinceladas que tendrás que cambiar con otra persona. Y una de ellas es lo que apuntaba Antonio, una persona que tiene un nivel alto cultural, obviamente tú te puedes comunicar utilizando un lenguaje un poco más técnico, así te estás comunicando con una persona, como muchas veces te dicen, que no han estudiado porque no han ido ni al colegio. Desafortunadamente muchos se encuentran en ese caso. Y luego, por último, de este pequeño curso, el ambiente, la influencia del ambiente. Mira, es que es sumamente importante el ambiente en el que está la persona con Alzheimer, es decir, qué instalaciones tienen en su casa, porque vamos a ver, si una persona que empieza a entorpecerse a la hora de andar y resulta que le tenemos puestas alfombras por toda la casa o no tenemos cuidado a la hora de derramar un vaso de agua y la iluminación que tenga, todas esas cosas también se va a ver en el taller. Y luego, por último, habrá unas prácticas, el curso es de 10 horas y va a ser en horario de tarde, de 5 a 8 de la tarde, lunes, martes y miércoles. Por la tarde, de 5 a 8. Luego, el jueves por la mañana, pasaríamos la hora de práctica. ¿Por qué? Porque vaya a ser las prácticas con los usuarios. Por muy buena que esté la teoría y por muy buen roleplay que yo pueda hacer en la teoría, es decir, para que nos entendamos, los teatrillos que se hacen en muchos cursos, por muy buenos que sean, no es lo mismo que si la práctica la vamos a hacer con los usuarios, con las personas que tienen Alzheimer. Y no sé, Antonio, ¿qué quieres preguntar?
¿Cuándo está previsto que iniciemos
el curso? Los días son el día 4, 5, 6 y 7 de junio. Por la tarde, de 5 a 8, en la sede de nuestras instalaciones de aquí de Alzheimer. Y la práctica es 1 hora, porque es un curso corto y con 1 hora es suficiente.
Sí, bueno, es que tampoco, hombre, este es un curso de habilidades de comunicación con las personas con Alzheimer, da mucho de sí.
Sí.
Pero claro, tampoco queremos ahora mismo hacer un...
Ahora mismo es, pues, dar las técnicas justas, ligeras.
Porque, bueno, todo llegará. O sea, sí, este curso sí llegará.
Luego habrá cursos que abarquen esto.
Claro, porque entran dentro de un global, pero es muy importante algo fundamental, y es que cuando empezamos a no entendernos, pues que sepamos cómo medio podemos sobrellevar ese tema para no irritarnos.
Exactamente.
Y no irritarlo, que es lo que ocurre algunas veces. Insisto, en esto siempre se dan técnicas que no son infalibles, ¿eh? O sea, puedes hacer el curso
y luego tú,
y porque
allá tú
también hay, probablemente hagamos un día un curso de cómo tener paciencia.
Sí, sí.
Porque eso sería muy fundamental.
Ese sería también muy bueno, sí.
Cómo tener paciencia. Así, de claro, no hay que añadirle cómo tener paciencia.
Cómo tener paciencia.
Porque tienes que armarte de paciencia muchas veces para esto. Pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Y lo que tenemos que hacer es que, con todas las técnicas que aprendamos, pues que la vida de la persona con Alzheimer y la de sus familiares y cuidadores sea lo más llevadera posible. Que minimicemos los efectos de la enfermedad al máximo si es posible. Porque la enfermedad, por desgracia, si no hay otros problemas de salud, es larga.
Es larga, sí. Es larga, triste, dura, como dice Antonio, y bueno, y hay que armarse de valor y tener mucha paciencia. Porque
además,
nuestras emociones se las estamos extrapolando a ellos.
Además, que una cosa que quiero insistir mucho, ¿no? Y es que cuando el otro día vino la persona, la técnica de la Junta a ver las instalaciones y le comentamos un poco cómo queríamos estructurar los cursos, pues la verdad que se quedó un poco sorprendida,
sí,
¿no? Pues nos dio a entender algo así, pues que eso no era lo que había visto en otros muchos sitios, ¿no? Y es que nosotros precisamente, pues probablemente nos diferenciamos pues con otros organismos o entidades que organicen cursos, en que nosotros hablamos de lo que sabemos. Vamos a ver. No, no estoy diciendo decir, con esto que los demás
no,
no hablen de lo que hablen, es que no saben. No, no, no. Lo que quiero decir es que nosotros somos, podríamos decir,
especialistas
en Alzheimer y demencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que tenemos el producto, lo tenemos allí.
Allí. ¿Y las prácticas?
Las prácticas las van a hacer allí. O sea, no tienen que irse a hacer las prácticas a ningún sitio, porque es que además no hay ningún sitio donde sean especialistas en Alzheimer.
En Alzheimer. El único sitio que hay ahora somos nosotros.
Y bueno, y esto con estos cursos, ¿no? Pero cuando haya cursos de mucha más categoría y de mucha categoría en el sentido de
duración. De duración. De más contenido, de más práctica.
Pues incluso hay unidades de estancia diurna y residencia especializadas en Alzheimer cercana
que pueden hacer
que se van a hacer las prácticas si se quieren allí.
Sí.
Porque creemos que si hablamos del Alzheimer hay que practicar en el Alzheimer, no puedes practicar en otro sitio. Porque, bueno, ya lo hemos comprobado.
No.
Aparte vamos a ser también exigentes. O sea, el que venga a nuestros cursos, si está pensando venir a coleccionar un diploma más, le recomendamos que no se apunte.
De hecho, el curso, como bien ha venido que lo comenta Antonio, el curso de 10 horas es muy corto, pero que va a tener una prueba objetiva, en que sea de 10 preguntas, pero que la va a tener. Porque yo no me voy a poner a hablar como un papagayo para que no
se vaya. Además lleva un pequeño manual.
Tiene su manual.
Todos los cursos que vayamos a organizar llevarán su material didáctico, incluido el libro, porque si por algo no estamos llevamos un año trabajando en esto. Si por algo pues nos estamos calentando la cabeza y estamos intentando que, bueno, pues hacer una referencia, pues queremos dotarlo de lo máximo. Incluso, bueno, pues estamos intentando dotarnos de una biblioteca, que ya tenemos varios volúmenes, de una biblioteca, pues donde haya toda la máxima información posible sobre el Alzheimer y las demencias, ¿no? Entonces,
de hecho, Antonio, los libros que tú tienes en la asociación a nivel de Estados Unidos vienen de los científicos, de los últimos avances, de los últimos estudios.
Bueno,
que cursos en los que encuentres un manual podrás estar bien. Pero,
por ejemplo, estamos trabajando, ya esto fuera de los cursos, ¿no? Pero para que se hagan una idea de por qué decimos que somos especialistas o estamos especializados en Alzheimer, ¿no? Porque, bueno, probablemente vamos a poner en marcha otro nuevo programa de estimulación. Mejor dicho, dos. Incluso puede que haya un tercero. Además, uno de ellos con nuevas tecnologías. No, independientemente de los ordenadores que ya tenemos, pues uno con nuevas tecnologías. Estamos haciendo una programación que probablemente ya iremos hablando a lo largo de estos programas, porque queremos iniciarla con la próxima temporada, porque nosotros tenemos la temporada en nuestra asociación como los colegios,
como
de
los
septiembre
colegios. Y
nosotros a julio.
Los colegios son, descansamos solo el mes de agosto.
Entonces, estamos trabajando con tiempo suficiente para que incluso vamos a adquirir un material que vale lo que vale, pero creemos que es muy necesario. Y ahora mismo tenemos en marcha tres programas de estimulación. Podemos utilizar el Montessori, podemos utilizar el Gradior, tanto programa de estimulación normal como con ordenador, y vendrán probablemente tres programas más. Yo creo que eso es señal de que, bueno, pues que queremos avanzar y estamos procurando estar a la última, y tenemos un proyecto bastante importante de crear una sala de estimulación sensorial y reminiscencia, pero claro, eso ahora mismo se escapa, y con
los
recortes
recursos, no se escapa por otra cosa,
y con los recortes más,
por los recortes,
pues se escapa nuestro, podríamos decir, posibilidades, porque bueno, la sala puede superar el 1,5 millones de pesetas, para que lo entendamos todo. Entonces, claro, ahí ahora mismo es imposible. Tenemos la sala, sabemos lo que
queremos,
necesitamos, pero no lo podemos comprar.
¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, por el tema de los recortes.
Pero bueno, todo
pero
llegará.
Poco
mismo,
a poco.
Que yo digo que lo mismo que empezamos en una habitación con poquitos recursos y hoy tenemos lo que tenemos, pues también un día llegaremos a tener nuestra unidad de estancia diurna y residencia, que no nos hemos olvidado. No piensen ustedes que no hemos olvidado de eso. Tenemos los terrenos cedidos por el ayuntamiento, pero lamentablemente
estamos en la situación que estamos. Yo creo que
eso pues tendrá que esperar un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, sí queremos hacer, llevamos ya algunos programas hablando del plan de formación, y es que porque queremos que verdaderamente, o sea, yo sé que cuando personas interesadas, cuidadores, porque va a haber cursos para cuidadores, va a haber cursos para universitarios, va a haber cursos
para auxiliares
para voluntarios y técnicos sanitarios, para voluntarios, incluso para personal sanitario, médicos y ATS,
sí, incluidos. Y ATS profesionales.
Entonces, porque una persona puede ser el mejor ATS del mundo o el mejor médico de familia, pero en cuanto al Alzheimer,
saben lo que al Alzheimer, obviamente, pero luego trabajar y
podemos, y los que sabemos somos los que sabemos.
Sí, sí.
Y no me miento yo, cuando digo que sabemos, pero me refiero al personal, sí, profesional o técnico de nuestra asociación, ¿no? Porque queda el Alzheimer como cuidador, como familiar y punto.
Y también sabes por la experiencia bastante.
Pero
cuando
que
entra ya alguien,
hay muchas cosas, porque hoy me iba a traer un artículo y lo que pasa es que no me ha dado tiempo a leerlo bien, porque tampoco quería que la próxima programa probablemente lo voy a traer. Y es un neurólogo hablaba en una entrevista de que los médicos diagnostican mal el Alzheimer. O no diagnostican bien el Alzheimer, por decirlo de alguna manera. Entonces,
sí, porque
lo quería leer bien y tal y cual, porque no quiero con esto decir, hombre, es que el médico, no, Dios me libre de decir que el médico no sabe,
pero
también hay que reconocer que
se equivocan,
que tienen ciertas limitaciones en cuanto al conocimiento profundo de la enfermedad, porque no la tratan.
No.
O sea, un médico de familia, pues lamentablemente no trata el Alzheimer.
Es que
te receta las pastillas.
Un médico
de
familia,
pero luego
tiene una visión general de todas las enfermedades. Entonces, si no, claro, no estaría el traumatólogo, pues, ni estaría el neurólogo.
Y muchas veces arrancan de ahí los problemas, ¿no? Y empezamos a darle vuelta. Y descubrimos que tiene ciertos problemas ya de memoria y tal cual, y empezamos a darle vueltas porque hay escasez de neurólogos, lo mandamos a medicina interna, que también, pero volvemos siempre a lo mismo, hay que hacer pruebas muchas veces que se dilatan en el tiempo, y vamos a hablar probablemente el próximo programa también de el diagnóstico precoz.
Sí, se habló en una ocasión, la importancia, habla.
Que es algo importante, el diagnóstico precoz. Por eso muchas veces cuando le decimos a los familiares, cuando detecten algo, ser cansino, insistir, tal y que igual, porque muchas veces cuando ya vamos,
de hecho, hoy ha pasado un caso
cuando
de esto,
ya vamos al médico, es porque ya hemos visto demasiadas cosas.
Sí, o sea, dejamos,
no,
lo vamos dejando.
No, es que se le ha olvidado esto, no, es que ya le vemos cosas raras.
Sí.
Y cuando hablamos, ponemos la palabra rara, ya
es
cuestión
porque
de
son
que
cosas que
no
es
vale simplemente
alarma.
Hacer el test y tal y que cual, no. Entonces hay que ir un poquito más adelante. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a dar nuestro descansito para tomarnos el café, y le vamos a dejar con una canción de Rosana que se titula Mi trozo de cielo, y mientras pues nos tomaremos aquí el cafelito. Que no sé si tomárnoslo ya caliente, porque la temperatura está como para tomarse un café caliente. Se nos puede caer una gota de sudor que esté la marinera. Volvemos en 5 minutos.
Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos. Ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros. Aunque sé que en la calle Esperanza se alquilan consuelos, es mejor no tragar agonías mordiendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños. Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo. Mi trozo de cielo, oh, oh, oh. Sin ti pa' qué. Bien sabes que yo sin ti no me quedo. Mi trozo de cielo, oh. Es mi cara. Nadie quiere soltar el testigo ni ser el primero. Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiere ir al cielo. No me gustan los días contados, ni voy a contarlos. Que en la calle de los imposibles se envuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Es por eso que a veces la vida se pasa volando. Cada vez que le doy un soplido, le pido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti pa' qué, bien sabes que yo sin ti no me quedo, mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario. Yo sin ti no me quedo, trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario.
Pues hoy el camarero, como no ha traído el cafelillo. Se le ha ido la mano, no sé si lo habrá hecho aposta, pero se nos han caído unos lagrimones que ni os quiero contar. Entre el calor que hace y el café como no lo ha puesto hoy, el próximo día, tío, échale un poquito, por lo menos un cubito de hielo. Bueno, pues, broma aparte ya, vamos a seguir con nuestro programa. Y hoy tengo una noticia de la CEAFA, que es la Federación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer, de personas, perdón, con Alzheimer y otras demencias. Y es reciente, ¿no? Es del día 5 de mayo, ¿no? Es un artículo que habla de alerta, profesionales, médicos, alerta que el cuidador de un paciente con Alzheimer
al final
termina enfermando también. No de Alzheimer,
ojo.
No estamos hablando de que, porque el Alzheimer no es contagioso.
No se contagia, igual que el cáncer.
Y dice, así lo ha señalado en declaración a los periodistas antes de inaugurar una nueva edición del programa de intervención con familia y cuidadores, la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer y otras demencias. O sea, yo creo que...
Qué importante,
¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos hablado ya muchas veces aquí de los cuidadores, ¿no? Y sabemos lo que pasa, ¿no? Ella, una de las cosas que dice, a su juicio, la falta de información y de formación...
Y de formación, muy importante.
Los cursos que vamos a hacer nosotros, constituyen los principales problemas a los que se enfrentan estas personas, quienes han apostillado, tienen que preocuparse de su propio cuidado, porque al final son ellos quienes enferman. Estamos hartos de decirlo aquí,
cuando
hablamos del cuidador, de la cuidadora, del cuidador quemado... ¿Por qué? Pues porque muchas veces te centras tanto en cuidar que te descuidas.
Que te olvidas tú de ti misma.
Entonces, eso es muy importantísimo, porque también muchas veces el mejor cuidado a la persona con Alzheimer...
Empezas cuidándote tú, el cuidador.
Por el cuidador, porque si tú no te cuidas...
¿Cómo va a cuidar?
Al final, ¿cómo va a cuidar?
Al familiar.
Al final vaya a terminar los dos para que os cuide.
Exacto.
Y entonces, pues eso yo creo que es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, abogado esta mujer, pues porque los centros residenciales se especialicen en patologías neurodegenerativas con el objeto de que los pacientes acudan a ellos por el día y puedan seguir vinculados a su hogar el resto de la jornada, ¿no? Eso es algo que también siempre y en clave económica y consciente de que los recortes van a afectar al centro, aunque no cuantificado en qué manera, la directora ha subrayado que cuando se producen este tipo de situaciones es el momento de unir más los recursos y hacer una verdadera coordinación. Entonces, yo creo que muchas veces hablamos aquí del tema de los cuidadores. Y lo estábamos comentando fuera de onda. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las personas con Alzheimer en Andújar? ¿Los cuidadores? ¿Qué opinan?
¿Dónde están metidos, lo que queremos decir?
Entonces,
porque allí la asociación...
Porque, mira, el otro día, que por cierto, luego lo diré al final, las poesías, pues ya el programa pasado leímos una poesía que un miembro de Liter Andújar, una tertulia literaria a la que pertenezco, pues pedí que colaboraran con nosotros para editar luego
el libro
La poesía del café del Alzheimer. Y bueno, pues muy amablemente se han brindado la mayoría, ¿no? Y todos pues nos van mandando poesías, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ir leyéndolas, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues que el cuidador se vaya mentalizando.
Sí, porque el cuidador, de hecho, vamos, yo en los cursos que el año pasado de la Junta, ese apartado lo incluí, porque era muy importante. Porque es que el cuidador tiene que tener unas pautas y tiene que tener lo que vamos a ver en los cursos estos cortos que vamos a empezar ahora. Porque te centra en la persona que tiene, en este caso,
Alzheimer. Y a lo que iba, estábamos en la tertulia,
sí,
pues aproximadamente 20 y algo de personas. Y en un círculo, porque estábamos en círculo, o en un corro que teníamos allí hecho, porque claro, una tertulia, pues para sí. vernos todos las caras, ¿no? Había 7 casos de Alzheimer, no entre las personas, familiares.
Familiar.
Fijaros, entre. Mm. Y pregunto, ¿y dónde están? A ver, ya no es. Algunas veces puede parecer que es que cuando pedimos de que vayan a la asociación y tal y que cual. A ver, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro sentimiento, de ver lo que hemos pasado, lo que hemos tenido familiares con Alzheimer, y queremos que lo pasen mejor, si esa palabra se puede decir.
Si el objetivo de la asociación, lo que dice Antonio, es mejorar, o sea, darle recursos a los cuidadores.
Y lamentablemente para que tenemos unos mejor. Recursos, algunas veces infrautilizados.
Sí.
O sea, estamos hablando de poner en marcha 3 programas nuevos distintos para estimularles a ellos. Eso vale un dinero. Invertimos muchas veces un dinero que nos cuesta mucho trabajo conseguirlo.
Y luego no se hace uso.
Y luego hay un uso relativo. Entonces, es que no lo entendemos.
Porque desafortunadamente hay muchas personas con Alzheimer en Andújar.
No lo entendemos.
¿Dónde se mete? ¿Dónde están esas
personas? No lo entendemos. O sea, claro, luego muchas veces viene la parte, como yo digo, más dolorosa. Cuando llegan a la asociación y muchas veces ya no podemos relativamente hacer nada o casi nada.
Muy poco, porque cuando ya están en la fase avanzada, ya con ellos se puede trabajar lo que dice Antonio. Estimularlo es que ya es complicado. Entonces es triste decir, ya podemos hacer poco
pues,
por él.
Fíjate,
o por ella.
En una tertulia que estábamos tan...
Había 7 personas, de 20 personas, 22.
20 y tantas personas. Había... Incluso había alguna persona que había tenido 2 familiares.
Entonces, y a la asociación no habían recurrido ni para información ni no, para nada.
Y yo lo entiendo, pero es que vosotros supierais la satisfacción que nosotros sentimos,
ayudar,
por ejemplo,
en ayudar.
De las personas que tenemos ahora que están en los talleres de estimulación, que puedes hablar con ellos.
Que pueda hablar y que ellos son los primeros que te dicen, venga Mari Carmen o Natalia, que es la que está con ellos, la psicóloga de la estimulación, venga, ponme otra ficha, venga, que vamos a la gimnasia. Ellos van súper motivados porque ellos quieren trabajar su memoria para que eso no vaya a más. Y eso a nosotros como profesionales nos llena de orgullo y de satisfacción.
Y hay personas que, bueno, van... La última persona, pues que el otro día, bueno, siempre me da alegría cuando la veo, ¿no? Pero que estuvo allí, fue Manolita.
Manolita.
No, bueno, ya no va a la asociación.
Pero ha estado
bueno,
por lo menos 7 años yendo.
12 años.
O 12, 12.
12 años.
Ha estado 7, 12
o sea,
años.
Desde que se fundó la asociación y se empezaron a hacer talleres de estimulación, ha estado.
Bueno, Antonio,
pues
y
probablemente.
Eso, si no hubiera ido, ¿cuántos años hubiese
pues
estado?
A lo mejor hubiera estado 12. No lo sabemos.
No se sabe.
Eso es
pero
te aseguro que probablemente menos.
En las condiciones que está ahora, no hubiera llegado
seguro,
los 12 años.
Seguro. Entonces, bueno, y personas.
Y tenemos otros casos de personas que también llevan mucho. Mariano lleva un montón de años yendo.
Sí, sí.
Y está exactamente igual.
Entonces, hay una serie de personas que bueno. Que,
el claro, tratamiento que hay ahora
y cuando
no
vemos,
es tratamiento.
Como hemos visto algunas veces, que nos llegan personas, que nos llevan a un familiar y que al final, por las razones que sean, no voy a entrar en ningún tipo de razón, deciden no llevarlo. Y luego a los 3, 4 o 5 años han vuelto y le hemos tenido que decir
que no.
Pero no que no queramos atenderlo.
Que no se puede ya.
No se puede ya
trabajar nada
con
ellos.
Eso sí que es lamentable. Vamos a ver. Esto no es una ciencia exacta porque si supiéramos que produce el Alzheimer no estaríamos hablando aquí, seguro. Pero tampoco sabemos si porque hubieran ido hubieran estado mejor. Pero hablamos de la experiencia, de los que hemos tenido allí.
Que los que llevamos ahora, pues llevan años yendo, vuelta a lo mismo, lo que dice Antonio, que no sabemos si estarían en la misma situación o no, pero que la estimulación cognitiva, que es el único tratamiento para que en cierta manera se ralentice pasando de una fase a otra, eso por la experiencia está demostrado. Ahora, ojalá y mañana se cerrara la asociación porque hubiera una cura para el Alzheimer, ojalá, pero hoy por hoy no lo hay. Ojalá y fuera así.
Lamentablemente,
se investiga
y luego lo que estábamos hablando, ¿no? Todo eso repercute en el cuidador. Vamos a ver, una persona con Alzheimer, que estamos hartos de repetirlo, que necesita no 24, sino 36 horas al día.
¿Cómo está el cuidador? Luego otro problema.
Si no tiene, es que es que esas tres horas que están los talleres, aparte de que estamos estimulándole su mente,
El cuidado está descansando, entre comillas, porque es que él necesita ese respiro personal.
Tiene unos ratos de expansión, no tiene por qué ir agobiado si tengo que ir a la plaza a comprar, si tengo que ir al supermercado, si tengo que arreglar unos papeles. O sea, sabe que tiene tres horas que de la otra manera, una de dos, si está en condiciones de que te lo puedas llevar, te lo lleva, y si no...
Es que así.
Y también llega un momento en que la enfermedad se pone de tal manera que es que tampoco te lo puedas llevar. Es que no te deja.
No te deja.
Entonces, la verdad, o sea, no lo entendemos. O sea, no quiero ya muchas veces echar achaques a nada porque es que algunas veces
cada uno sabe su caso
nos quedamos ya sin argumentos, ¿no? Entendemos que puede haber muchas cosas que a lo mejor impidan que se lo planteen, ¿no? Y por favor, no creo que sea una falta de saber que en Andújar hay una asociación de Alzheimer, porque si después de 12 años, 7 años haciendo este programa, todavía no hay...
Pues hay gente que no lo sabe.
Pues es que yo pienso una cosa, es que cuando tienes el problema, quien tienes que buscar la solución eres tú.
Claro.
No puedes esperar que vaya alguien a dártela a tu casa.
Pero si es que ya... Y aparte de eso, es que es una asociación que tiene un programa cada 15 días... que se está toda la hora dando folletos, que llega el día del Alzheimer y se está... que se sabe que aquí... Pero lo que dice Antonio, que el que necesita es el que busca.
Y no solo eso, es que vamos a ver, yo tengo un problema y...
Intento buscar información por todos los medios.
Yo el otro día me surgió una cosa, ¿no? Y bueno, ¿y dónde puedo...? Pues cogí lo primero que hice, cogí un teléfono, llamé, mire usted esto, pues de ahí ya me fueron encaminando, y solucioné el tema. Pero la persona que me dio la solución no sabía que yo tenía el problema. Porque si lo hubiera sabido, probablemente a lo mejor me hubiera llamado. Aunque tampoco está en su obligación.
No.
O sea, nosotros sabemos de gente que tiene Alzheimer o demencia. Pero nosotros no podemos ir a decirle...
Nosotros no podemos coger...
Porque además estamos invadiendo la intimidad.
Cada uno sabe lo que hace con su familia.
Entonces, lo que nosotros insistimos... Y es que hay una cantidad de recursos. Y que no lo utiliza la ciudadanía. Lamentablemente luego nos quejamos muchas veces. O sea, nos quejamos de que esto vale, pero incluso algunas veces siendo gratis...
También le ponemos pega.
Se
le pone el pero.
Entonces, yo me gustaría que hiciera todo el mundo una reflexión que nos esté escuchando, y es que si tienes alguien con Alzheimer o demencia, por lo menos infórmate. Por lo menos ve e infórmate.
Allí se le informa a todo el mundo que va sin prisa.
Que sabemos que hay personas que tienen la enfermedad y que no quieren asistir. Eso es una minoría. Sabemos que hay personas que no quieren los familiares que vayan. Pero otras veces estamos detectando que hay muchas veces por la desidia, el desinterés, el... Dios mío, lo que me ha pasado, y ya
lamentarnos...
Por
no reconocer la enfermedad y no ir a la asociación, parece que con eso está la solución, y lo que estamos empeorando.
Yo creo que muchas veces, porque hombre, la prueba la tenemos en los familiares que tenemos allí, pues disponen de ese tiempo, ¿no? Incluso, vamos a ver, es que tenemos hasta servicio de transporte adaptado para que no tengan ni que llevarlo si no quieren,
no
pueden.
El familiar no tiene por qué estar
llevando. O sea, lo recogemos en su casa.
Y se deja allí.
Y lo llevamos otra vez a su casa, ¿no?
Que más facilidades ya no se pueden dar.
No, nos preocupamos, ¿no? Si nos dicen, vivo en tal calle, buscamos la manera de llegar lo más cercano del punto, siempre que sea posible, por la calle que es, si es estrecha, tiene salida. Tenemos una furgoneta que tiene 7 metros. Y claro, no da la vuelta en cualquier sitio. Pero intentamos
facilitar al máximo.
Todo lo máximo, ¿no? Pues la verdad, hay cosas que seguimos.
Y luego, cuando lo que tú dices, Antonio, si tenemos algo, no lo hacemos uso. Y si no lo tenemos, nos quejamos de que no lo tenemos. Porque hay personas que tienen Parkinson, que no hay una asociación. Pero bueno, es que en Alzheimer también se trata el Parkinson, que es otro tipo de demencia. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Ah, pues yo no sabía que tenía una asociación de Alzheimer.
Y hemos tratado a personas con Parkinson, no sería la primera que hemos tenido
tampoco
allí.
Te habrá interesado mucho.
O sea, que si alguien que tiene Parkinson y nos está escuchando,
es lo mismo.
Y quiere informarse de nuestra asociación, nosotros, porque además ocurre una cosa, o sea, como sea, el personal que tenemos ya sabe que tiene Parkinson, pues hace la estimulación con arreglo a su enfermedad.
Orientado al Parkinson, no al Alzheimer. Porque,
pero, en fin,
pero bueno,
ustedes son los que tienen que decidir lo que quieren hacer con sus familiares. Simplemente, como estamos en periodo de declaración de la renta, pues no, yo solamente lo que quería es que se acuerden de que marquen la cruz en la casilla solidaria. Porque eso hace que nos llegue dinero a las asociaciones. Nosotros, por ejemplo,
más que marcan otras
pues casillas. Tenemos una ayuda que viene a través de la CEAFA del IRPF. Pues
de esto con la
si marcan la casilla de la
que os da igual marcar una otra, pues que se marque solidaria.
Pues eso nos llega a las asociaciones. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Vamos a terminar, como siempre, leyendo nuestra poesía. Y sí decirles que probablemente durante una temporadita, pues las poesías no las voy a leer yo, porque mis compañeros de la tertulia Litera Andújar pues han ofrecido a venir a ellos y leer su poesía. Y bueno, pues nosotros encantados, porque estoy seguro que lo harán mejor que yo. Eso seguro, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy no, hoy sí la voy a leer yo, porque tuvimos una tertulia pasada y ya todo estaba previsto y planteado, pero para la próxima, pues vale. Vendrán
cada uno a leer
su poesía. Nosotros encantados de la vida,
sí.
Y además, pues dándole las gracias, ¿no? Porque, y además, les comenté una cosilla, y probablemente tengamos otro proyecto de estimulación más. Además, algo muy bonito con el cual llevamos luchando 2 años para intentar hacerlo. Lamentablemente, muchas veces, por la desidia de gente que se niega a colaborar, incluso no nos han escuchado ni diciéndole que le íbamos a pagar. O sea, le hemos pedido una colaboración, y ni nos han escuchado, nos han toreado, por decirlo de alguna manera. Y cuando explicamos el programa, si verdaderamente cuando con mis compañeros de la tertulia Litera Andújar consiga llevarlo a cabo, van a ver ustedes qué preciosidad de programa, y que les va a encantar a ellos, a los familiares y a la ciudadanía. Fue un día cualquiera, no me acuerdo del tiempo, cuando apareció la sinrazón de la vida, señor Alzheimer. Toda la felicidad se desvanecía sin remedio. ¡Qué día! Mi sangre se revelaba en mis venas, en mi pensamiento, mi padre. Señor de muchos avatares de mi nacimiento, tiene ahora el mejor remedio, en su compañera. Aunque cabizbaja, porque de azote supiera, de tantos sinsabores de la vida tan señera, mi padre. Vida, un transcurrir de ilusiones en el espacio-tiempo. Cuando veo a mi madre con el contenido sufrimiento, luchar a su vera con ese señor Alzheimer desgraciado, mirando a su compañero en un sillón sentado. Mi padre, con su pobre mente desconcertada, intentando ser el mejor señor de la casa, que todo lo hará. Con su ojo buscando la mejor mirada a su compañera, la mejor compañera, su hijo, sus nietos del alma. Mi padre. Otro día se fue ese señor Alzheimer para siempre, aunque el recuerdo imborrable está en mi pensamiento. Hoy estoy feliz, por los que quiero serenamente, recordando aquel bien que me dejó para siempre. Mi padre. Aunque se fue, mi homenaje en su descanso. Eufrasio Navarro Fernández. Gracias.